COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, te acompaño en los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo. Recuerda en nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 4 de la tarde manda el deporte malagueño en los diales de COPE más en Málaga y además hoy con mucho que hablar. Sobre todo con una noticia que nos tiene a todos con las orejas tiesas y es Luis Muñoz, el capitán del Málaga Club de Fútbol. Hoy ha abandonado la sesión de entrenamiento antes de tiempo. Ojo, molestias en la rodilla. Me cuentan que descartado para el partido del domingo y veremos a ver qué arroja las pruebas a las que se ha sometido esta misma tarde. Lo que está claro es que tendrá que improvisar un nuevo centro del campo el entrenador del Málaga, José Alberto López, para el partido del domingo frente al conjunto del Fuenlabrada. Los jueves ya sabéis que es el día del baloncesto en esta casa. Tenemos nuestra habitual tertulia de baloncesto. Vaya roster, ¿eh?, que tenemos en el día de hoy con José María Martín Urbano, Juan Carlos Bonilla, Anicel Labodrama y Alfonso Queipo de Llano. Hablaremos de las dos derrotas consecutivas de Unicaja, del inminente inicio de la Basketball Champions League y también, como no, de la vuelta del capi, de Carlos Suárez. Así que mucho de lo que hablar y, como siempre, te voy a poner al tanto de todo lo que es noticia de manera rápida en los titulares de este último día del mes de septiembre. 30 de septiembre, 3 y casi 2 minutos de la tarde. Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Saltan las alarmas con Luis Muñoz, ¿eh?
El capitán del Málaga, como bien decías en la introducción, se ha tenido que retirar antes de que terminara el entrenamiento con unas molestias en su rodilla izquierda. Esta misma tarde va a ser sometido a pruebas médicas para conocer el alcance de esas molestias. El jugador, ya lo saben, vital para el conjunto de José Alberto López, será baja para el partido ante el Fuenlabrada, un hecho que se suma a la ya baja por sanción de Alberto Escassi. Calero, con molestias en el pie, eso sí, se ejercitó a menor ritmo.
Sí, señor, pues a ver si esa resonancia magnética arroja mejor fortuna con Luis Muñoz. Y es que el Málaga regresa a la Rosaleda.
Ya era hora, tras estar las últimas semanas entrenándose en los campos de la Federación Malagueña. Debido a esa resiembra en la Rosaleda, el equipo ha vuelto a ejercitarse en el campo principal. El argentino, Pablo Chavarría, sigue progresando en su recuperación, cogiendo cada día mejores sensaciones de cara a su vuelta. El partido será una reválida para el Málaga y José Alberto López tras dos derrotas seguidas a domicilio. Manolo Gaspar no tiene dudas, no duda ni un momento, total confianza con José Alberto López.
Tenemos todavía muchos jugadores que no hemos visto, que nos van a aportar muchísimo. Total confianza en el entrenador. Creo que, como te he dicho antes, tenemos al entrenador perfecto en este momento del club, porque conozco bien cómo trabaja, sé la plantilla que tenemos y creo que vamos a conseguir encontrar una línea. Nos queda mucho y no tengo ningún tipo de duda.
Palabra de Manolo Gaspar en 101 Televisión. Víctor Gómez, convocado por la selección española sub-21.
Sí, el lateral derecho del Málaga ha sido citado para los partidos clasificatorios para el europeo y que España pues va a jugar esos partidos contra Eslovaquia e Irlanda del Norte los días 8 y 12 de octubre. Por lo que Víctor Gómez se va a perder el partido contra el Valladolid previsto para el 8 de octubre en Zorrilla. En su primera llamada con la rojita, tras ser campeón de Europa sub-17 y sub-19. Insisto, es su primera llamada con la sub-21, con la rojita.
Y va a ser una baja importante, ¿eh?, para ese partido del viernes 8 de octubre frente al conjunto del Valladolid. Lo inminente es lo del domingo frente al Fuenlabrada y precisamente el equipo madrileño ya también desde hoy prepara su partido contra el Málaga.
Sí, enfoca la cita en la Rosaleda con el objetivo de seguir invictos a domicilio. El equipo de Oltra ha jugado 3 partidos lejos del Fernando Torres, donde ha cosechado una victoria y 2 empates.
Sí, señor. Invicto a domicilio el equipo de José Luis Oltra. Baloncesto, Darío Brizuela, más cerca de reaparecer.
18 días de baja son ya los que el jugador pues tiene en su haber. Avanza, eso sí, en su recuperación y todo hace indicar que tendrá minutos el sábado ante UCAM Murcia. Por su parte, Francis Alonso sigue sin entrenarse y casi seguro que será baja contra el equipo murciano. Fotis Kasikaris, el entrenador, tiene claro que el equipo tiene que seguir trabajando para mejorar.
Todavía es pronto, bueno, como es el calendario, tenemos que jugar esos 3 partidos, además los 2 últimos que serán duros. Yo creo que con tiempo ahora el equipo se va a desarrollar y se va minimizar más, digamos, unos errores que podemos evitar, ¿no? Que podemos evitar porque nos ha costado los dos partidos que hemos jugado.
Palabra de Kasikaris, y ojo a esto, odisea de viaje de Unicaja a Novgorod.
Sí, señor, esa odisea que ha vivido el equipo malagueño que se estrena...
Va a vivir
en el estreno de esa Basketball Champions League el miércoles 6 de octubre contra el Nizhny Novgorod ruso. Apunta, el largo desplazamiento va a obligar a Unicaja a partir desde Málaga el próximo domingo, hacer noche en Barcelona para posteriormente tomar un vuelo hasta San Petersburgo y de ahí ya por fin llegar a Novgorod, donde llegarán el lunes por la noche. Unicaja no regresará a Málaga hasta el jueves por la noche y Abromaitis, el jugador de Unicaja, ganador de la competición, por cierto, con Tenerife, habla de la BCL, de la Basketball Champions League y del favoritismo del Unicaja de Málaga. ¿Le escuchan?
Para mí es una competición bonita, que es muy bien organizado y con equipos buenos y es verdad que es un poco diferente, tiene una estructura diferente, pero a mí me gusta cómo lo hacen y vamos a intentar disfrutarlo. Yo creo que podemos competir para ponernos en el grupo de los favoritos para ganarlo.
Palabra de Tim Abromaitis. Balonmano, el Iberoquino Antequera. A tres partidos en apenas seis días, ¿eh?
Sí, nuestro representante en Liga Sobal se mide este sábado en el Argüelles al histórico Bidasoa, sin apenas tiempo. Visitará el miércoles Cuenca y cerrará este tour de tres partidos en seis días, recibiendo al potente Granollers en Antequera.
Vamos con pádel. Bea González cambia de pareja precisamente en pádel.
Sí, la malagueña, número 7 del mundo, por cierto, volverá a competir junto con Marta Ortega, que ya fuera su compañera hasta el año pasado. La experiencia con Lucía Sanz no ha sido del todo exitosa para Bea González, que analiza y sobre todo comete este cambio con Marta Ortega, su nueva pareja.
Con la que ya ganó un torneo del World Padel Tour. Y en béisbol, la última del día, los Tiburones de Málaga a por el ascenso.
Arranca en Valencia la fase de ascenso a la máxima categoría del béisbol nacional, donde el equipo malagueño, los Tiburones de Málaga, buscarán jugar en la élite por primera vez. Se medirán ante el Benamejí, Trasnos, Barcino, Druidas, La Isla y Barcelona.
Pues que haya suerte para el equipo de Miguel Padrón, que tan buen trabajo llevan haciendo con el béisbol en la provincia de Málaga. 3:07 de la tarde, todo esto es noticia aquí en Deportes Cope Málaga. Te lo contamos hasta las 4.
Deportes. Cope más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce, o infórmate en kobay.com.
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. Seguridadjiménez.com.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Segurisur, 24 horas al día, 365 días al año, conectados a través de nuestra central receptora de alarma. Nuestro amplio servicio de acuda garantiza una respuesta inmediata. Segurisur.
Escuela Náutica La Mar de Málaga. Disfrutar de nuestra bahía nunca fue tan fácil. Nuevos cursos PNB, PER, Patrón y Capitán de Yate. PAC todo incluido. Formación online o presencial. Elige tu curso. Más info en escuelanauticalamardemálaga.com.
¿Quieres deshacerte de los excesos del verano? Con AZ Nutrición te ayudamos a eliminar esos kilos de más mediante un programa elaborado personalmente para ti por nuestros profesionales en nutrición. Visítanos ya en azetanutricion.com.
Deportes. Cope más Málaga.
Estar informado.
3:10 de la tarde. Como siempre, acudimos a ti y a las redes sociales. facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Los jueves, Enrique, día de baloncesto, así que pregunta de baloncesto.
Sí, te preguntamos en nuestras redes sociales si crees que la reaparición de Carlos Suárez en Unicaja hará más competitivo al equipo. Varo, @álvarofernández, nos cuenta, bueno, si es el Carlos de hace 3 temporadas, sí, pero no esperemos ese Carlos, al menos, eso sí, le devolverá algo de identidad y carácter al equipo. ¿Qué falta nos hace? Andrés Barranquero cuenta también que piensa que sí, que puede aportar Carlos Suárez a este equipo. Francisco Manuel Lara nos cuenta que está de acuerdo, que no cree que más competitividad, pero sí en su personalidad de veterano. Por lo tanto, hombre, apuestan porque sí puede aportar y mucho todavía Carlos Suárez a este Unicaja de Málaga.
Bueno, pues esa es la pregunta que hacemos en las redes sociales. ¿Crees que la reaparición de Carlos Suárez en Unicaja prevista para este sábado hará más competitivo al equipo malagueño a partir de ahora? Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
11 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Ya sabes que no solo nos puedes escribir, también nos puedes mandar tu audio de WhatsApp y así te escuchamos.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Pues no sé si más competitivo, porque al final el baloncesto es un deporte de muchos y un solo jugador no va a cambiarlo. Pero espero que al menos con la vuelta de Carlos Suárez, aunque no sea al 100%, esa garra y ese carácter pueda llegar a transmitirse al resto de compañeros y que se vea más garra en momentos en los que falta.
Sí, sobre todo se destaca la veteranía, el carácter, lo que puede imprimir ya no solo él sobre la pista, sino lo que puede contagiar a los demás, ¿no? Y meter un poquito de caña ahí con ese carácter y ejercer de capitán, claro.
Claro que sí, pues casi, no voy a decir un año, pero del mes de febrero, en el dique seco, Carlos Suárez, un hombre que tiene mucha influencia dentro y fuera de la pista para el Unicaja de Málaga. Esperamos tus audios de WhatsApp, lo puedes grabar, ¿eh? Que por eso no te vamos a cobrar nada, lo puedes guardar en tu número de teléfono, en tu listado, 650-564-504. Dicho esto, vámonos con los amigos de Credialpes.
Venga. Venga, venga, porque están aquí los amigos de Credialpes, que es tu agencia negociadora, ya lo sabes. Bueno, necesitas, por ejemplo, el 100% de la hipoteca y, oye, no hay manera, tu banco pues no te lo da. Pues no te preocupes, porque van a aparecer los amigos de Credialpes, que te encuentran solución a cualquier tipo de problema, y sí te van a encontrar esas condiciones que llevas buscando tanto tiempo, que al fin y al cabo son las que necesitas. Van a negociar por ti, sí, te lo van a poner muy fácil, tan fácil como concertar una cita con ellos, y en menos de 15 días, pues Credialpes te va a hacer un análisis y un estudio personalizado. Recuerda que te puedes informar gratuitamente en el teléfono 900-234-235, en internet, en credialpes.es, o puedes acudir allí a sus oficinas en calle Héroe de Sostoa, número 23. Lo que está claro es que con Credialpes se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
3 y 13 minutos de la tarde, tenemos tertulia de baloncesto. Rápidamente, leve apunte del mundo del fútbol, del Málaga, y esa noticia que nos tiene a todos pues con las orejas tiesas, la lesión de Luis Muñoz. Sí, 13 minutos de la tarde, la última hora del Málaga Club de Fútbol la protagoniza Luis Muñoz, el capitán del conjunto blanquiazul, y es que hoy, antes de que terminara la sesión de entrenamiento, pues ha tenido que retirarse con una cojera ostensible, con gestos de dolor, tiene unas molestias en la rodilla izquierda. Esta tarde va a ser sometido a pruebas médicas, a una resonancia magnética para conocer el alcance exacto de la lesión. Lo que, viendo que el partido es el domingo y por muy leve que fuera, está descartado para ese encuentro de este próximo domingo frente al conjunto del Fuenlabrada. Esa baja de Luis Muñoz, que ojalá rezaremos para que sea una baja corta, unida a la de Alberto Escassi, pues va a propiciar que precisamente el conjunto malaguista y José Alberto López tenga que improvisar un centro del campo nuevo. Habrá que ver si es Genaro y Ramón los que juegan en esa demarcación. Genaro y Jozabed, los que entran también en esa parcela del centro del campo. Pero lo que está claro es que va a ser un centro del campo, Enrique, completamente diferente al que estamos acostumbrados
sí,
a ver.
Sí, y qué cúmulo de malas de noticias, ¿no? Es cierto que Alberto Escasilla se perdió, por ejemplo, el partido de Almería, pero estaba Luis Muñoz. En esta ocasión, ninguno de los dos hombres, los dos más importantes del centro del campo del Málaga, titulares indiscutibles y que le dan un peso, un equilibrio, incluso en el caso de Luis Muñoz, una llegada a área rival, bueno, incluso Escasi también, que lleva ya un gol en la temporada, pues eso no lo va a tener el Málaga en un partido importante este domingo ante el Fuenlabrada, por lo que hemos dicho, porque bueno, son dos salidas, sí, a territorios muy complicados, pero en los que el Málaga pues no se ha conseguido traer ningún punto de vuelta. Ya toca ir sumando, más si es en la Rosaleda, pero esto sin duda alguna que no ayuda y nada para ver lo que pueden hacer los chicos de José Alberto López ante el Fuenlabrada este mismo domingo. Son bajas sensibles. Y bueno, dentro de lo que cabe, pues lo de Escasi es una sanción, fue expulsado en el último encuentro. Lo de Luis Muñoz vamos a ver, porque esta tarde, como tú has dicho, se le va a someter a las pruebas médicas pertinentes para saber el alcance exacto de la lesión. Esperemos que sea para poco. De momento ya, como dicen, segura la baja para Fuenlabrada.
Y siendo la rodilla siempre es una zona muy sensible.
La rodilla, que digan que esta tarde será sometido a pruebas, es decir, que no tengan un diagnóstico ya. Vamos a ver, yo tengo un poquito de susto, la verdad, por lo que pueda comunicar el Málaga, porque es una baja muy, pero que muy sensible, la que puede tener el conjunto blanquiazul ahí, porque además se ha visto que cuando uno u otro no está, el Málaga todavía no le ha encontrado recambio a alguna de esas piezas. Genaro no termina de tener buenos partidos, por así decirlo. Jozabed, cuando lo ha hecho de titular, también le ha costado más y ha aportado menos que cuando ha salido desde el banquillo. Ramón parece que poco a poco va cogiendo el estado de forma, pero todavía no es el Ramón que debutó en el primer equipo y que enamoró a conocidos y extraños. Por lo tanto, vamos a ver qué desconocido centro del campo saca este domingo José Alberto López. Y vamos a ver a esta tarde si el Málaga no nos da demasiadas malas noticias con Luis Muñoz.
Ojalá queden un susto y que sea una lesión leve. Me salen estos cuatro hombres para dos puestos: Genaro, Jozabed, Ramón. Y no te olvides de Ismael, del chaval que vino este verano y que todavía
no ha debutado.
Está inédito.
Claro,
no ha debutado todavía ni de titular ni de refresco. Por lo tanto, cuatro jugadores para dos plazas y también está por ver si jugando en casa opta por tener doble referencia arriba, Brandon y otro más, Brandon Seco o Brandon Roberto, o si va a seguir con el mismo planteamiento que en el Molinón, de tener tres jugadores en ese centro del campo. Aunque con la baja de Luis Muñoz,
más complicado.
Me imagino que será más complicado tener tres en el centro del campo.
Claro.
Así está la cosa en el Málaga Club de Fútbol, que, como digo, hoy después de casi tres semanas se ha entrenado de nuevo en la Rosaleda, ya se ha resembrado el césped, ya tiene el césped de invierno y está en un grandísimo estado ese césped. Y Víctor Gómez, convocado con la selección española sub-21, para él está genial, para el Málaga está muy bien, pero a nivel deportivo no tan bien porque se va a perder el partido frente al Valladolid, una salida complicada, Enrique, 8
sí,
de octubre.
Siempre en el estadio de la Pulmonía, ¿no? Zorrilla, el próximo domingo, como tú has dicho, para enfrentarse a un recién descendido como el Valladolid. Lateral ha entrado, la verdad, con el pie bueno a este Málaga. Ha sido titular indiscutible en el lateral derecho. No hay quien le tosa en esa posición. Es uno de los mejores laterales, bajo mi punto de vista, de la categoría. Si no el mejor, me atrevo a decir. Ahí están los datos de que se estrena como seleccionable en esta rojita, en la sub-21. Y sí, es bueno para él, pero muy malo para el Málaga, porque además el jugador, recuerden que no es del Málaga, que viene en procedente de cedido, que tampoco es que, bueno, que le des escaparate y demás. Malas noticias, pero bueno, ahí también hay. Lo bueno de este Málaga es que tenemos fondo de armario.
Sí, no, en el lateral derecho no hay problema, gracias a Dios. Con Ismael Casas y Calero.
Incluso en el centro del campo hemos estado hablando, sí, que son dos bajas sensibles, pero fíjate toda la terna de suplentes que has dicho tú que había y que José Alberto iba a poder tirar de ellos. Y como tú dices, el lateral derecho es otra de las posiciones en las que José Alberto tiene para elegir plan B, plan C y plan D.
Totalmente. Bueno, pues Víctor Gómez se la baja para ese partido. Y por cierto, vamos a tener un 16 de octubre apasionante. Ha salido el horario del partido del Málaga frente al Zaragoza. Pues Málaga-Zaragoza, 16 de octubre, 8:30 de la tarde, Estadio de la Rosaleda, Manresa Unicaja, sábado 16 de octubre, 9:45 de la noche, habrá tiempo de juego total, y la boda de mi primo Miguel Ángel, que está el 16 de octubre, ha tenido una puntería el chiquillo espectacular, pero bueno, seguro que todo va a salir redondo ese sábado 16 de octubre, con boda, con fútbol y con baloncesto, así que todo el ánimo del mundo, ¿eh?, para el deporte malagueño y para esa gran jornada que vamos a tener el 16 de octubre. Y por cierto, el Fuenlabrada no va a ser una bicoca, ¿eh? Viene de ganar su primer partido en casa y ha ganado a domicilio un partido frente al Corcón y ha empatado 2. Está invicto, lejos del Fernando Torres. 3:20 de la tarde. Tengo ya aquí a los Leones con ganas de hablar, de sacarlos de la jaula. A vuelta de pausa, vamos con la tertulia de baloncesto.
No más averías. EUN Instalaciones. Servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Con tu nueva ducha de hidromasaje y ese agua calentita que te cae por la espalda, no querrás salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Vuelve la Semana del Cine Alemán de Málaga. Del 5 al 9 de octubre se proyectarán en el Cine Albéniz un total de 10 películas alemanas de reciente creación. Películas en versión original subtituladas que reflejan la actualidad alemana en distintos aspectos. Segunda Semana de Cine Alemán de Málaga. Organiza Sur, junto con su edición en alemán y en colaboración con el Consulado Alemán de Málaga y el Instituto Goethe de Madrid.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:21 en punto de la tarde. Recuerda, seguimos esperando tus audios de WhatsApp. También puede ser con tertulio, ¿eh?, de la tertulia de baloncesto de COPE Málaga. 650-564-504, como ha hecho anteriormente el oyente a través del audio de WhatsApp. 650-564-504. Venga, entra y anímate, ¿eh?, para ver qué se te ocurre de hablar de baloncesto. Por ejemplo, ¿qué centro del campo pondrías el domingo para ese partido entre el Málaga y el Fuenlabrada? Pues ahí está la línea de WhatsApp abierta. Veo ahí a Alfonso Queipollano, a Nicela Drama, José María Martín Urbano y a Jackie con el audio de WhatsApp. No hace falta, vosotros ya lo vais a hacer aquí en vivo y en directo. Vamos con la tertulia de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común: el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Tiene tanta ganas de hablar de baloncesto, Enrique, que no me extrañaría que, aparte de sus comentarios, mandara un audio de WhatsApp ellos, ¿eh?
Ojo, no.
No será de extrañar, ¿eh?
De esto no te puedes fiar.
Nada, no te puedes fiar lo más mínimo. Alfonso, lo veo ahí con un paquete de patata, con el móvil en la mano, algo está tramando. Alfonso Queipollano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Estoy tramando, estoy regulado aquí de la garganta.
Entonces no te vayas a irritar mucho hoy, ¿eh?
Se me ocurrió ponerme de pie ayer en el Cervantes con la actuación de Manuela Carrasco y mira cómo ha salido la cosa.
Vaya, por Dios, pues se saca el pañuelo y ya está, no hace falta que pegues voces, Alfonso. Que te sacas el pañuelo y ya está, no hace falta que pegues voces, hombre.
Bueno, no pegues voces, lo que pasa es que los aires acondicionados son muy criminales.
Y tú que siempre vas con tu pañuelito y ahora te estás confiando, ¿eh? Ya te estás confiando Alfonso. Hay que cuidarse. Don José María Martín Urbano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ahora resulta que Alfonso se queda ronco cuando se pone en pie.
¿Te has dado cuenta, no? Porque diría muchas veces, ¡ole, ole y ole! Que Alfonso ya lo conocemos, José María.
Hoy has tenido suerte con el 16, pues si llega a ser el siguiente, que es 23, o el siguiente, que es 30... Encima tenemos procesiones en cantidad.
Sí,
el día 23 la paloma y la oliva, y el día 30 la magna.
El 30 coincide con el Andorra Unicaja, José Mari.
Me van a permitir ustedes excusarme de ese partido, ¿eh?
Directamente, no te borras, te limpias para ese partido.
Directamente, ¿no? Si quieren mi comentario, lo escribo para el lunes, para el domingo no, eso seguro.
Eso está bien. Bueno, de rojo impoluto, logo de la NBA, camiseta de Houston, con el número 31, Anicet Labodrama. Anicet, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Emilio, y a todos. Y nada, es el 34 de Hakim Olajuwon.
Eso está bien, eso está bien. Ahí el 34, pues, la camiseta está chula, ¿eh?
Está bastante bien. Pues bueno, Houston es donde yo estudié y los Rockets era mi equipo por varios motivos. Moses Malone es uno de ellos y luego Hakeem Olajuwon.
¿Cuántos unos contra uno jugó en verano contra Hakeem Olajuwon?
Pues yo empecé a jugar contra Hakeem en el año 79-80 en el primer AfroBasket Junior que jugamos, donde nos enfrentamos en Angola, en Luanda, y de ahí nos fuimos los dos a la misma ciudad, a Houston, ¿no? Y durante el verano, pues se entrena mucho y entrenamos todos muchos, entre pues Hakeem Olajuwon, Larry Michaud, Michael Young, Ricky Winslow, los propios jugadores de los Rockets y tal. Todos los veranos es lo que se hace, ¿no? Con las cinco universidades que hay en Houston y luego el equipo profesional de referencia, que es los Houston Rockets.
Bueno,
¿tú estuviste en Houston Baptist?
Yo estuve en la Houston Baptist University, sí.
Bueno, hay un reportaje muy chulo.
¿La misma de Álvaro Terán?
Álvaro Terán empezó con la Universidad de Houston y luego se fue a Houston Baptist. Y luego, pues, bueno, pues ahí no jugábamos la misma conferencia, pero siempre teníamos partidos los unos contra los otros, y el verano es cuando más jugábamos juntos contra los otros, etcétera, y eso. Así que Álvaro Terán fue, después de que yo me gradué y me vine a España, es cuando él fue a Houston Baptist.
Uh-huh. Los Phi Slama Llama, ¿eh? En esa época coincidiste tú, ¿no? Con ese quinteto histórico de la Universidad de Houston, que tú estás en Houston Baptist, pero eras coetáneo a ellos, ¿no? Los Claydrell, Olajuwon y compañía, ¿no?
Fa es la más llama.
Sí, yo es que lo digo en castellano, Anicet. Y también está por aquí Juan Carlos Bonilla, que lo tengo más tímido, no se activa la cámara, no sé si va chaqueta, corbata o si está en pijama directamente, le pido que active el micrófono. Juan Carlos Bonilla, ¿qué tal? Muy buena.
Todavía no hay corbata.
No hay corbata.
Pero ya mismo está al caer, ¿eh?
Eso. Bueno, tú...
Formal.
Está informado totalmente. Bueno, apetece que empecemos hablando de las dos derrotas consecutivas de Unicaja. La semana pasada teníamos a Unicaja en la previa del partido frente a Tenerife, había jugado un partido, lo había ganado frente al Obradoiro, habíamos hablado de sensaciones positivas que había del equipo malagueño. En estos dos últimos partidos nos quedamos con que el equipo ha competido, que tuvo sus opciones de ganar a Tenerife, aunque siempre fue por detrás en el marcador, que tuvo el partido prácticamente ganado frente al Gran Canaria, pero lo acabó perdiendo con una canasta de Chris Kramer en el último segundo. ¿Preocupado, esperanzados, o esto es lo que presuponíais que podía pasar tras tres jornadas de liga?
Pues creo que es muy pronto todavía para emitir un juicio de lo que puede pasar. Hasta ahora lo que yo veo, o la impresión que yo tengo, es que el equipo no ha alcanzado el nivel de preparación necesaria para afrontar estos partidos. De momento la impresión es que al equipo le falta química, quiere decir que es como cuando tú haces un combinado, ¿no? Hay que buscar la cantidad exacta de ginebra, la cantidad exacta de refresco, los hielos, más hielo, menos, en fin, le falta química. Al equipo de momento le falta química. Tengo la impresión de que estos, los elementos que hay, de momento, no mezclan bien. Y bueno, pues eso es un problema grande. Yo creo, el entrenador dijo que el equipo mereció ganar a Las Palmas. Yo, eso de baloncesto, en baloncesto eso de merecer ganar no está muy claro, porque eso no lo entiendo muy bien lo que se quiere decir. Pero yo creo que tampoco mereció ganar, vamos, que ganó justamente el equipo de Las Palmas. Que pudo ganar el Unicaja es otra cosa, eso es evidente. Pero yo creo que el equipo de Las Palmas hizo méritos también para ganar,
¿eh? Yo lo que tengo más o menos en la cabeza después de haber visto las tres primeras jornadas de liga y demás, es que el equipo está actuando de una manera totalmente nueva. El que haya solamente cuatro jugadores nuevos, incluyendo a Vicedo, con respecto a la plantilla del año pasado, pues para mí no es un dato que sea relevante, porque de manera cierta, dos jugadores que tienen mucho peso específico en este quinteto, que son Norris Cole y Michael Eric, no tienen nada que no estaban el año pasado. Luego el equipo está jugando sin el principal actor en ataque, que el año pasado era Dario Brizuela. Y yo la duda que tengo es si el equipo va a volver a dar un paso atrás para encajar a una pieza como la de Dario Brizuela y otra como la de Carlos Suárez, que por fuerza tienen que ser muy importantes en este equipo. Uno por el talento que tiene y el otro por el peso específico, tanto dentro como fuera de vestuario y fuera de la cancha, y sobre todo por la penuria que tiene gran parte del juego interior del conjunto de Cacicari. El cómo se pueda enganchar todas y cada una de esas piezas, pues para mí es un factor que complica aún más la labor del entrenador y la labor de, y sobre todo el tipo de juego que se quiere ver, porque hombre, el equipo vale que está jugando sin dos piezas importantes, pero para mí siempre ha sido mucho más lógico el baloncesto con 9 jugadores en plantilla que con 12 teniendo que jugar, ¿eh?
Bueno, yo siendo el tercer partido, hago algunas observaciones, sobre todo que el partido contra el Obradoiro fue un buen partido de inicio, primer partido de la temporada. El segundo contra el Lenovo Tenerife, el Lenovo Tenerife tenía que ganar porque no empezó bien, pero no su primer partido. Y luego, pues, como ataca el Lenovo Tenerife, era problemático para la defensa o las características defensivas del Unicaja. El partido contra el Gran Canaria ya se veía que iba a ser un partido complicado, sobre todo por el tamaño, la altura de promedio del Gran Canaria Herbalife, ¿no? Que es un equipo muy alto, con mucha envergadura, y eso para el promedio de altura del Unicaja le iba a crear problemas, ¿no? Pero bueno, el equipo hasta ahora está promediando de los 3 partidos 84 puntos. En cuanto a química, José María tiene razón, porque bueno, hay jugadores que aún tienen que establecerse lo que es la jerarquía de responsabilidades, sobre todo en ataque, faltando, como lo ha comentado Jack,
en octubre, Darío, precios al
¿no? que es faltando Dario Brizuela. Pero se va viendo que están Fochi Cacicari le está dando muchos minutos a Axel Butey. Yo creo que para intentar provocar algo, una reacción de Axel Butey, o que se sienta que tiene esta responsabilidad y que debe tener ese peso. Contra el Real Madrid, por ejemplo, en el torneo de la Costa del Sol, Axel Butey ya mostró que estaba más intenso, más agresivo en cuanto a los rebotes. Eso es buena señal, ¿no? Pero lo que se ve es que los 3 pivots son iguales. Es un perfil igual. Son jugadores de transición, de contraataque, de jugar, no de generarse su propio ataque. Son jugadores de transición, tanto Michael Eric, que es el 5 principal, como Rubén Guerrero y Arinzosa. Rubén Guerrero se ve que no está ganando la confianza del entrenador, ¿no? Y es una pena porque tiene muy buenas características. Para mí, la derrota contra el Gran Canaria es una derrota que, bueno, se podía presentir por lo que he comentado, porque es muy difícil defender a la envergadura que tiene el Gran Canaria Herbalá. Pero bueno, es el tercer partido, se va 2-1. Este fin de semana se juega contra un equipo que va 2 victorias y una derrota, que es el Lucán Murcia. Ahora mismo es el tercer partido solamente, hay que apuntar esas cosas, ¿no? Y luego Tima Bromaitis, que está jugando para mí muy bien, de acuerdo con lo que yo creo que él debe y puede aportar.
Alfonso.
Bueno, pues yo pienso que el equipo ha mejorado notablemente del equipo de que jugaba la temporada anterior. La temporada anterior llegaron momentos verdaderamente dramáticos de jugar horrorosamente mal, y este año pues hemos dado un paso adelante. Ya hemos jugado contra 2 equipos muy potentes esta temporada, que son el Lenovo y el Canarias, y contra los 2 equipos se han hecho unos partidos más que dignos, y lo demuestra el resultado. También, pero el resultado no demuestra para mí, como se ha dicho en esta mesa, el partido de Canarias, porque ganaba el Unicaja de un punto, y un tiro allí a casa Dios del jugador que llevaba el balón.
Kramer.
Dio la casualidad de que entró, pero fue un tiro absolutamente casual, nada fabricado, y bueno, y quizá a lo mejor un defecto en defensa, pero en ese partido estaba ya ganado y se ha perdido absurdamente. Entonces, quiero decir con esto que yo entiendo que el equipo ha mejorado, ¿sí? Si bien el hecho de que Kasikari quizás no sea un entrenador que le guste mucho pasarle a los pibos, pero pues nos puede traer algún que otro problema. Pero también es verdad que se habla mucho de el joven jugador de Unicaja, el vaya hombre.
Endoza.
Endoza con 17 años, pues todo el mundo habla por ahí de que está lesionado, de que sigue lesionado, de que le duele, que tal. Bueno, yo he buscado mi información y tengo entendido que no está lesionado, que está perfectamente para jugar y que solamente lo que tiene alrededor un grupo de buitres que le están diciendo: si te molesta el de oro del pie, no juegues. Si tal, porque son buitres que quieren ganar mucho dinero con este jugador, y parece que él se asusta y tal, pero que para empezar, que no tiene absolutamente nada de la lesión que se ha dicho tantas veces que tenía.
Aquí, por lo tanto, ¿Endoza te refieres, Alfonso? ¿De Endoza estás hablando? ¿De Endoza estás hablando?
De Endoza, sí, sí. Y por lo tanto, Endoza tendrá inevitablemente que jugar, que mejorar en su juego. Otro tema muy importante es que contra el Canarias concretamente y contra el Lobo, el jugador más anotador de este equipo, que es Brizuela, no ha estado en el campo. Entonces, es verdad que podía no haber estado y haber ganado de la misma manera, porque la verdad es que el día del Canarias se defendió bastante mejor que se defendió toda la temporada pasada. Uh-huh. Yo creo que este equipo, si Kasikari se pone el bigote y le obliga a defender como tienen que defender y como parece que hay actitud para defender, pues yo creo que puede conseguir tener una defensa medianamente decente y que eso también vaya en beneficio del ataque, porque en ataque tenemos jugadores suficientemente con valor suficiente para hacer muchos puntos. De manera que bueno, no quiero ser nada negativo. Creo que este equipo puede mejorar mucho. Su entrenador lo tiene en la mano y que se preocupe un poco más de los pivos y de llevar el balón a los pivos en condiciones de hacer canasta, porque eso es vital para este equipo.
¿Me dejáis
no recibe los pivos?
¿Me dejáis que haga tres reflexiones al hilo de todo lo que estáis diciendo? Evidentemente sabemos que los tiempos en Unicaja han cambiado, que no vamos a estar peleando por los cuatro primeros, ni por la Euroliga, ni por ganar la Copa del Rey, ni ser cabeza de serie en el playoff, ni en la propia Copa del Rey. Creo que ya medios de comunicación, aficionados, con tertulios varios, lo tenemos interiorizado. Pero es cierto que estos dos partidos, frente al Lenovo Tenerife, frente a Herbalife Gran Canaria, por lo menos hablo en mi caso concreto y creo que también en el de muchos aficionados, ¿no?, ansiamos ver que Unicaja sí competía como ha competido con estos dos equipos, pero que alguno de los dos le podría haber ganado. Tenerife, pues bueno, la derrota se produjo, se podía producir, y contra Gran Canaria la derrota se produjo, se podía producir. Pero al fin y al cabo no le hemos ganado. Seguimos estando, de momento, en la tercera jornada, por detrás. Empezamos con 1-2. Pero me empieza a preocupar porque el sábado juega Unicaja frente a UCAM de Murcia. Por nombre, UCAM de Murcia no es un equipo que al gran aficionado le genere miedo. Pero creo que como está confeccionado, UCAM de Murcia es un equipo que, por las características que tiene, le viene muy mal a Unicaja. Es decir, que el sábado se podría dar perfectamente, Dios quiera que no, la derrota de Unicaja. Ya te pondrías con 1-3 y ya el run-run puede empezar ahí. Luego viene a Málaga Breogán de Lugo, que es el equipo que a día de hoy es la revelación, que tampoco una bicoca. Cuando lo ve en el calendario, bueno, viene aquí el Breogán, va, el Breogán le gana de fácil. No se le gana fácil a ningún equipo. Y luego está la salida a Andorra. Por lo tanto, cuidado, que estamos ahora bien, buenismo y demás, pero que esto se gana partido. José María sabe bien de esto. José María, hubo un año, José María, que perdiste no sé cuántos partidos por uno, metiste ahí abajo y quizás no erais peores que todos los equipos con los que perdíais. Pero al fin y al cabo lo que cuenta es el resultado, ¿eh? Y luego las críticas llegan si no se ganan partidos, eso está más claro que el agua.
Sí, a mí me sugiere, de todo lo que mis compañeros han hablado, me sugiere apostillar varias cosas. Primero, Jackie ha hablado de Suárez, de Darío, tal. Es cierto y curioso que no siempre la suma de nuevos jugadores a la rotación tiene un efecto positivo en el equipo. No digo que en este caso vaya a ser así, no lo sé, pero quiero decir que he visto en muchas ocasiones que un equipo va marchando con un determinado número de jugadores y se incorporan dos nuevos y ya la rotación se resiente. Eso por una parte. Después, respecto a Enzosa, como ha hablado Alfonso, a Enzosa habría que recordarle que su futuro y gran parte de su vida va a depender mucho de lo que haga este año en el Unicaja, porque será drafteado al final de año, ¿no? Y si, dependiendo de lo que haga o no haga este año, será drafteado más arriba, más abajo, y en función de eso será el sueldo, el contrato que tenga y todo eso. Después, respecto a los partidos que he visto, mi impresión es que al equipo le falta un puntito de espíritu competitivo, de competitividad. No sé, un poquito. Está mucho mejor que el del año pasado. Esto es lo que ha dicho Alfonso, está clarísimo. Comparar el equipo del año pasado con el de este es una pérdida de tiempo, que son dos mundos, son la noche y el día. Pero desde luego le veo, yo la impresión que tengo es que le falta un poco de espíritu competitivo al equipo.
Bueno, el equipo es bastante parecido al de la temporada pasada, porque Michael Eric no es un jugador al cual se le puede dar el balón y que él tenga movimientos como el año pasado, y hace dos años pues se tenía a Deion Thompson como referente, aunque no fuera un 5, por lo menos Deion Thompson podía recibir el balón, pulear, como le gusta decir a Jackie, pulear, intentar hacer una jugada de pivot casi, ¿no? De espaldas a canasta. Michael Eric no es ese tipo de jugador. Michael Eric, Rubén Guerrero y Ian Enzosa son los tres muy parecidos. Son interiores rápidos de juego de transición. Y luego, en cuanto a características defensivas, ahora mismo los jugadores son casi los mismos. Seguimos teniendo a Alberto como el punta de lanza, se está recuperando, pero Axel Butey, Francis Alonso, Jaime Fernández, Dario Brizuela son los mismos exteriores. Sus características defensivas son las mismas. No es que no tengan actitud, son excelentes profesionales, pero no tienen las características de jugadores defensivos. Es un equipo que se ha promediado 84 puntos, pero ahora mismo es décimo sexto. En cuanto a rebotes defensivos, a rebotes totales, y en tiro libre, el Unicaja lleva 8 de 10. Es decir, el equipo no está provocando tiros libres, está provocando faltas, ¿no?
Anicel, lo que sí es, al hilo de lo que estás comentando, está claro que, no sé si actitud con C, yo creo que cada uno da lo que puede y lo que tiene dentro, ¿no? Yo creo que no podemos achacar nada. Lo que yo sí que veo es mayor implicación, quizás es lo que a lo mejor le dice el entrenador a cada uno de los jugadores. Se habla mucho del caso de Francia Alonso, lo vemos con más actitud defensiva, y creo que Butel es la noche y el día con respecto al Butel que hemos conocido. Yo nunca he visto a Butel cuando mete una canasta pegándose porrazo en el pecho, alzando los brazos. A mí me parece una gratísima noticia ver esa versión de Butel. Ahora lo que haría falta es que esa mejora individual de cada uno también se viera vista cohesionada en el engranaje del equipo, porque yo puedo ser muy bueno, dejarme las narices o los testículos, la testiculina en el campo, pero si eso no va engranado con el equipo, pues al fin y al cabo estoy en la misma. Pero creo que esa actitud de base sí que la estamos viendo este año en el equipo, y para mí el principal artífice o el principal exponente es Axel Butel, que era un jugador frío como el hielo, que daba igual que metiera 35 puntos a que fallara y hiciera un 0 de 25, Y el otro día, de verdad, lo veía metiendo los triples, alzando los brazos, levantando al Carpena, pegándose porrazo en el pecho a Lobachinsky. Joder, digo, qué alegría más grande me da ver un jugador que tiene sangre en las venas y que siente y parece decir que yo creo que este año, de momento, esa implicación sí la tenemos, ahora hay que conducirla toda en la misma dirección, ¿no?
A eso me he referido yo cuando he dicho que el equipo un poco la noche del día. Respecto a Boutel, yo quiero que apuntar que a lo mejor con ese nuevo espíritu de Boutel tiene algo que ver con el hecho de que ahora, si falla, no lo quitan, lo dejan en el campo. Está jugando más de 30 minutos y eso el año pasado no ocurría.
Desde luego.
Está bien que se haga el Adam Wojcicki cuando meta canasta. Hay que hacer eso para defender tu canasta. Eso es la problemática del Unicaja en las últimas tres temporadas. Es haciendo la tercera. Hay que pegarse el pecho y tal cuando pones un tapón o coges un rebote defensivo o provocas una falta en ataque en el otro equipo. Eso Francis Alonso lo está mostrando, ¿vale? Porque Francis está cogiendo rebotes en ataque y luego rebotes en defensa también y está provocando faltas en ataque. La problemática del Unicaja sigue siendo la misma. Mucha capacidad anotadora, está promediando 17 asistencias por partido, que está muy bien, va cuarto en la Liga ACB, pero la defensa sigue siendo el punto flaco de la plantilla, la defensa. Está muy bien que haya implicación, pero hay que poner tapones, provocar faltas para que vayamos al tiro libre y luego coger rebotes y poner tapones en defensa. Eso es el problema del Unicaja. Los jugadores están implicados, se les ve, son profesionales serios y que quieren trabajar, pero sus características no son de un equipo defensivo. Chris Kramer mete la canasta saltándole Michael Eric, pero la debilidad es la defensa.
Te voy a decir, bueno, y ya no hablo más, es lo último que hablo, que hay varias clases de asistencia diferentes. No sé si las asistencias del Unicaja son un balón que sale fuera a un triple o las asistencias del Unicaja son a un balón debajo del aro, a un tío que mete las dos manos en el aro. Es diferente, ¿eh?
Sí, totalmente. Y eso es lo que necesita Eric. Es fundamental para Eric. Y además lo ha demostrado ya. Lo que sí es cierto es que el equipo sigue teniendo jugadores que eran esencialmente tiradores y que atrás no hacían nada, como el caso de Boutel. Y por eso el cambio que dice José María es un cambio radical, de que el entrenador ha visto que ha podido sacarle un poquito más de actitud en defensa, y entonces si han podido sacarle un poquito más de actitud en defensa, va a aprovechar también eso para que el ataque de Boutel sea el que debe ser y el que ha sido en otro equipo, como el caso del Bilbao, ¿no? Entonces, también estamos con el tema de Brizuela. Con Brizuela habrá que hacer lo mismo, que demuestre que defiende un porcentaje superior al que defendía el año pasado y que además siga metiendo los 25 o 30 puntos que metía. Yo creo que todos estos pequeños detalles los tiene que estudiar concienzudamente el entrenador, porque es fundamental que el entrenador les meta en la cabeza que la defensa es la que gana los partidos y que el ataque solamente sirve para saber si gana de 3 o pierde de 3, pero no si vas a ganar seguro porque tenga un equipo que los tiradores meten muchos puntos, porque ya está demostrado que cuando metemos 90 nos pueden meter 91. Entonces, esto es una cosa que la tiene que estudiar muy bien el entrenador, y parece que estamos en esa línea, parece. Y si estamos en esa línea y mejora todo el equipo en defensa, por supuesto que también mejorará en balones perdidos del equipo contrario, porque le robarán balones, porque habrá contraataques o jugadas que están más rápidas. Y todo esto lo tenemos que ver en sucesivos partidos. Cuidado, lo que se ha dicho de Murcia. Murcia jugó contra Valencia y al Valencia le faltaban 5 jugadores. Cinco. Cuidado. Y entonces, esto hay que pensárselo. Y nosotros, Emilio y yo, hemos retransmitido partidos en Murcia en los que Unicaja ha ganado. en Murcia. Para que no tenemos que pensar que siempre Murcia nos va a ganar a nosotros, solo porque ha ganado en Valencia a un equipo al que le faltan 5 jugadores. No, porque también es verdad que en esta semana el equipo ha podido también reaccionar los entrenamientos y salir un equipo en el que haya otro plus de defensa. Y bueno, si se mejora la defensa y los tiradores siguen tirando y metiendo y el entrenador se da cuenta de que al primo que dice José María, se le da el balón cuando él va hacia el aro y mete hasta los codos, pues podemos ganar, yo qué sé, un porcentaje mayor de puntos que nos puede llevar a la victoria de Murcia.
¿Qué habla, Jackie? Emilio, en estadísticas, perdona, José María, en estadísticas, ¿cuántos tiros libres tiró el Unicaja contra el Gran Canaria y cuántos tiró el Gran Canaria?
21 el Gran Canaria y 8 el Unicaja, si no recuerdo mal. ¿Iba a decir, José Mari?
Que hables, Jackie. Está ahí escondido.
¿Y de los árbitros no habla nadie? Yo nunca he hablado de los árbitros, nunca. Pero en este partido...
Estamos antiguos ya.
Sí, estamos antiguos, pero en este partido sería interesante que analizar algunas cosas. Pero bueno, no lo voy a analizar yo.
Lo que está claro que siempre había un dicho que mientras más faltas hiciera te iban a pitar siempre las mismas, ¿no? Pues quizás siempre hay que salir con esa exigencia, ¿no? Desde el principio. Por cierto, lo que sí me congratula, Jackie, que siempre se ha dicho, oye, la media distancia está desapareciendo. Joder, creo que no hay mejor equipo con Unicaja en el lanzamiento de media distancia, ¿eh? Jaime Fernández, Norris Cole, que lástima que el tiro que falla fue precisamente de la media distancia, pero me congratula ver que Unicaja tiene jugadores que tiran de 3 y 4 metros, que parece que eso está ya desterrado del baloncesto, ¿eh?
Hombre, no te preocupes. Yo, en el momento que aparezca por esa tertulia Adolfo Romero, sacará unas pocas de estadísticas de estas, que lo mismo te sirven para ver por dónde va la lava del volcán de La Palma, que de dónde tiran los Rockets con Westbrook y compañía cuando estaba, que no pasa nada, que entonces diremos que si se tira a otro lado, ¿no? Pero, vale, bromas aparte, la verdad es que el equipo tiene tantísimo talento en ataque que incluso yo soy de los que pienso que pese a que por dentro no es igual que lo que tiene por fuera, si hubiera cierto encabezonamiento con que los de dentro produjeran lo que los exteriores le sirvieran, también serían un elemento como tal. Está claro que a Michael Eric ahora, con la edad que tiene, no le va a enseñar a jugar de espaldas al aro, porque ya lo veo yo complicado y no me vale que algunos digan que eso es tema del entrenador. No, las cosas como son, ¿no? Digo que no, que oye, y que le dure todavía el físico para poder anotar en transición y colgándole el balón en el alto del aro, y hay que explotarlo un poquito más. Pero bueno, hablabais también lo del tema del tiro libre, ¿verdad? El juego del equipo no se presta a que los árbitros provoquen que vaya al tiro libre con regularidad, porque se juega mucho fuera, tienes que esperar a que el contrario o se ponga en bandera pronto o los interiores consumen muy pocos balones. Y lo del partido de Murcia, Alfonso lleva mucha razón cuando dice que al Valencia le faltaba prácticamente hasta el portero, ¿no? Pero también pasa una cosa, la pérdida de estatus de Unicaja provoca que hace no mucho tiempo, cuando tú jugabas frente a un equipo de Euroliga, aunque viniera de 3 partidos de Euroliga en la semana, 7.000 kilómetros de viaje, 3 aeropuertos y demás, pues decía, pues si lo hacen mal, hoy le podemos hincar el diente. Unicaja está en otra tesitura. Unicaja tiene que saber que o hace las cosas bien o cualquier equipo de la ACB es capaz de morderlo. Y eso es así. ¿Por qué? Porque necesita que estén las cosas siempre bien, si no, un Murcia en casa, equipo duro. Y te digo Murcia, y eso, o sea, si en vez de decir Murcia, dice Breogán, o dice cualquier equipo de la ACB, cualquier equipo de la ACB está capacitado para ganarle a esta Unicaja, si Unicaja no hace bien los deberes, eso lo tengo clarísimo.
No, desde luego que sí. Por cierto, la pregunta que le hacías a los oyentes, ¿cómo creéis que va a producir Carlos Suárez al Unicaja? Lleva sin jugar desde el mes de febrero, con su presencia, lo más normal es que Barreiro baje de nuevo al 3. ¿Creéis que esa reaparición de Carlos Suárez va a hacer mucho más competitivo a este Unicaja?
Le va a restar durante dos partidos hasta que se acostumbren a estar con él en cancha.
No sé si la presencia de Suárez va a significar, como tú dices, que Jonathan pasa a jugar de tres, y esto quiere decir que Boutel va a jugar mucho menos. O sea, que la distribución de minutos de Boutel va a ser un poco parecida a la del año pasado, que le venía tan mal. Porque cuando vino de Bilbao venía de un equipo en el que jugaba siempre, y ahora está respondiendo otra vez bien, porque no tiene sustitutos prácticamente y juega siempre. Este tema vamos a ver cómo lo soluciona el Unicaja. ¿Cómo influye la vuelta de Suárez en Boutel?
Hombre, el que aparezca Carlos Suárez ahí, si Abromaitis es 4, aunque por características pudiera jugar de 3, que creo que la última vez que jugó de 3 más o menos con cierta regularidad fue cuando Joan Plaza lo fichó en San Petersburgo y el experimento no salió especialmente bien, pues está claro que el que tiene que pelearle la posición de alero a Boutel no es ni más ni menos que Barreiro. Que si va a rendir mejor el gallego de 3 que de 4, pues ahí hay un entrenador para colocarlo a que tenga que hacer las cosas de la mejor manera y en su sitio, ¿no? Pero lo cierto es que, como decía José María, el reparto de minutos camino de, o sea, para hacer Boutel, pues es adaptarse a lo que es, ¿no? A ver si vamos a tener un equipo que va a tener 3 bases, 3 escoltas, un solo alero alto, 3-4 y 3-5. Pues, si hablábamos de descompensación, pues ya es el colmo, ¿no?
Yo creo que Carlos Suárez, por el momento, ni quita ni da. O sea, la salida de Carlos Suárez al campo supone que el capitán, pues, vuelve. No sabemos en qué condiciones, porque no lo sabemos, porque es un hombre que está muy seriamente lesionado y ahora va a tener que hacer un esfuerzo. Si quiere estar al nivel que piensa la gente que puede estar, pues entonces tiene que hacer un esfuerzo que sus gemelos no sé si le van a aguantar. Y lo siento tener que decirlo, porque a mí me encantaría que o un jugador del equipo, el que sea, Alberto, el que sea, salga después de una lesión y de una lesión larga y las meta con el culo. O sea, yo creo que sería estupendo, ¿no? Pero me temo que Carlos quizás no esté en condiciones todavía de dar el nivel que pueden dar los otros jugadores que están jugando en su puesto. Bueno, vamos a ver. Siento tener que hablar así, pero hay que tener en cuenta que los jugadores pues son de carne humana y, por lo tanto, si tienen un hombro que se le ha salido, hasta el día en que se demuestre que ese hombro no se le sale más, todavía juega partidos que no se puede confiar mucho en ellos, ¿no? Entonces, que quizás si el entrenador lo saca para probar a ver cómo está, pues mejor que lo saque en un partido amistoso que se busque con el Alavés, porque
son 7 meses de baja. Claro, el tema es que con el Carlos Suárez, por la ascendencia que tiene, evidentemente todos esperamos mucho de él, y también evidentemente él desde el primer momento va a querer aportar y ser el Carlos Suárez que a todos nos tiene acostumbrados. De hecho, cuando juega la Copa del Rey y se vuelve a lesionar, llevaba también un par de meses de baja y fue de lo mejor con Brizuela, evidentemente, pero ese partido, Unicaja se mantiene en el partido por los puntos de Brizuela y por las narices que le echó Carlos Suárez después de mucho tiempo, también recuerdo de baja. Oye, nos quedan apenas 2 minutos, ¿vale? ¿Cómo va a empezar la Basketball Champions League, el Unicaja? Viaje maratoniano, bueno, más que maratoniano, viaje, una auténtica odisea para llegar a Novgorod. Saldrán el domingo por la noche, duermen en Barcelona, luego todo el día viajando desde Barcelona a San Petersburgo, de San Petersburgo a Novgorod. Llegarán a última hora de la noche a Novgorod. Martes y miércoles ya entrenarán allí, jugarán el partido y volverán el jueves por la noche, a última hora también, de nuevo a Málaga. Van a tener el bautismo tremendo, Anice, con ese pedazo de viaje que van a tener,
extraordinario, obviamente ese itinerario, pero bueno, después del, esperemos que el partido contra el Lucan Murcia sea con victoria, porque si no, ese largo viaje les va a costar.
¿Qué razón tiene Anife? ¿Cómo lo sabe? que no se viaja igual después de ganar que después de perder.
Totalmente. Bueno,
después
ya
de ganar te da igual volver en autobús.
Ya veremos lo que ocurre.
En autobús no puedes volver.
Ya veremos lo que ocurre en ese partido. Ya analizaremos también la próxima semana, cuando veamos ese primer partido, la Basketball Champions League y lo que puede hacer Unicaja. Alfonso, José María, Juan Carlos, Anicé, como siempre, un tremendo honor y placer que estéis con nosotros en la antena de COPE. Muchísimas gracias.
Todos vosotros.
Un abrazo, abrazo a todos.
Un abrazo a todos.
Abrazo fuerte. Un minuto para llegar a las 4.
YouTube.
Vaya temita que te he buscado, amigo Enrique, ¿eh?
Es bueno, bueno, bueno.
In the name of love, para poner... Of love, en el nombre del amor, para poner el punto, el final al programa. Querido Enrique, nos encontramos mañana.
Hasta mañana.
A las 3 de la tarde con todo el deporte malagueño y la previa, a ver lo que le ocurre a Luis Muñoz, las palabras de José Alberto López, a partir de las 3 de la tarde aquí en Deportes COPE más Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero, ahora vas a seguir escuchando la tarde de COPE. Seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.